Alguien dijo alguna vez, para viajar lejos no hay mejor opción que un libro. Bernabé Tolosa presenta
Capítulo 1. Kafka.
Hablemos de Franz Kafka. Franz Kafka y su relación con la ciudad de Praga. Kafka es uno de los escritores más reconocidos en la literatura universal. Él escribió desde su dolor, desde sus propias experiencias. Y Praga, ciudad donde nació, podemos decir que le dio el marco. Ahora su vida y su talento puso todo el resto. Las cartas, los diarios, los relatos, las novelas inconclusas hacen de su obra una experiencia de lectura realmente fascinante. Empecemos por Praga, por la ciudad que lo vio nacer. Praga es una ciudad de bajas temperaturas, inclusive en el verano. Tiene un cielo bien transparente y muchos cambios de colores en el paisaje. Los vecinos del lugar dicen que los que visitan Praga aseguran luego que es fríamente hermosa. Y tienen razón. Tienen razón en esa condición y tienen razón en que aquellos que la visitamos la afirmaremos más adelante. La noche ahí comienza temprano, la temperatura baja rápido, lo cual puede paliarse a través de sus callecitas con un tradicional vino caliente que te ofrecen allí. Es un vino tinto caliente con algo de canela y una rodaja de limón. Nos encontramos con el puente de Carlos. Es el puente más viejo de la ciudad y él, a través del río Moldava, te lleva desde la ciudad vieja a la ciudad pequeña. Y ahí nomás, cerquita, está detrás de una esquina el museo dedicado al más representativo de los escritores checos, Franz Kafka. Es un espacio plagado de tesoros, al cual ingresas por una plaza seca, donde tenés una K enorme en su puerta de acceso, y frente, como corresponde en todo lugar turístico, una tienda con diversos productos con la marca, textos, fotos del autor. Encontrás en ese museo primeras ediciones del autor, manuscritos, diarios, dibujos. El museo está dividido por salas, todo es muy emotivo, todo es muy oscuro, quizás un gris, como el color de la ciudad en invierno, como el propio río Moldava, quizás como el propio Kafka también. Bueno, él mismo está por todos lados. Él es el que te invita a pasar y es el que te empuja hasta hacerte caer como si fuese un sueño, hasta un fondo que nunca alcanzás. Ahí está su lectura también. Todo es angustia. Angustia, llanto y desesperación. Y te sentís que vas cayendo permanentemente, casi kafkianamente, sin despertar. La ciudad de Praga que aparece en la obra de Kafka es falseada por el propio Kafka para hacerla más propia e imaginativa. Y ahí, en su museo, es donde te das cuenta cómo era su vínculo con su ciudad, con su entorno, con su propia vida a la hora de hacer literatura. Borges decía que las obras de Kafka son pesadillas que él redactó con un estilo transparente. Borges agrega que el argumento, como en casi toda su obra, es de una terrible simplicidad, pero también cuenta con una intensidad indiscutible. Kafka juega con nosotros a través de la literatura y ha llegado tan alto en ese juego que ha logrado convertirse en un adjetivo. Un adjetivo que hoy por hoy se utiliza permanentemente. Se utiliza más que las lecturas, quizás, que ha tenido el propio Kafka. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de que algo es kafkiano? ¿Qué significa que algo sea kafkiano? David Zane Meyerowitz tiene un libro que se llama Kafka, es una biografía del autor checo, editado por la marca editora en el año 2018, y dice que Kafka logra exteriorizar un temor interior, evocándolo a veces de un modo encantador, en forma de narraciones. Eso sería lo kafkiano, ese miedo, ese temor que puede expresarse en una forma encantadora. Las novelas de El proceso y El castillo tratan de la imposibilidad de acceder a una autoridad máxima, y es por eso que el término kafkiano generalmente se asocia con la infraestructura burocrática anónima que hoy por hoy nos rige. Pero si uno lee profundamente y trata de meterse en el universo de Kafka, se va a dar cuenta que eso apenas es una partecita pequeña de lo que significa el sentido de lo kafkiano. Kafka nació en Praga, decíamos, en 1883. Borges, vuelvo a él, lo describe como alguien enfermizo y hosco. Hoy es sabido que su padre lo menospreció durante toda su vida y hasta lo tiranizó. También es sabido que del resultado de esa relación surgió toda su obra. Durante su vida publicó pocos textos. Consideración, 1913, La Metamorfosis, clásica obra de Franz Kafka, en 1915, y Los 14 relatos de un médico rural en 1929. Escribía muchas cartas. Ya sabemos cómo sigue la historia, ¿no? Su amigo Max Brod desoye el pedido de quemar sus obras cuando está por morir, y no solo las salva, sino también las publica, y creo que nos salva a todos un poco. Borges dirá que Kafka no quería destruir sus obras, sino lo hubiese hecho él directamente, pero sí quería desligar la responsabilidad de hacerse cargo. Por eso lo pone en el medio a su amigo Max Brod. Praga es el centro del universo para él. Él nació, vivió gran parte de su vida ahí, estuvo en el medio del gueto judío. Sin embargo, paradójicamente no aparece en su obra. Hay pocos relatos donde hace alusión directa a la ciudad de Praga. Por ejemplo, en El escudo de la ciudad, la describe de una manera inigualable. Dice Kafka allí que todas las leyendas y canciones que nacen en esta ciudad, en Praga, están llenas de nostalgia. Praga es la nostalgia kafkiana en su máximo esplendor. El propio Kafka le escribió a su amigo Oscar Pollack alguna vez y dijo: Praga nunca te suelta. Y es cierto, no pasás así nomás por esa ciudad, como no pasás así nomás por el proceso y la experiencia de lectura de la obra de Kafka. Si Praga nunca te suelta, Kafka tampoco. De toda la obra, quizás la que más engloba su poética es Carta al Padre. Todo recae ahí. El tema del texto es el propio autor, pero las coincidencias y la empatía que cualquier lector encuentra en él lo hacen un texto incómodamente atractivo. Kafka ahí pone su vida al alcance de su padre para que éste pueda ver lo que ha hecho con y para su hijo. Hace poco me preguntaste ¿por qué temo? Así comienza el texto. Y Kafka responde, en unas 50-60 páginas aproximadamente, con un espíritu tan transparente, con un espíritu tan de apertura que no llega a igualarse ni siquiera en sus extensos diarios. La intención de Hermann Kafka, el padre de Franz, era crear un hijo próspero y con futuro, que pueda afrontar las cosas duras de la vida, como él había crecido y como él estaba llevando esa vida en ese momento. Pero Franz no era así, no era para nada así. Es un texto bello, es un texto hermoso. Tiene la fuerza de los recuerdos comunes a cualquier niñez, pero es duro. Tiene una estructura simple, un lenguaje sencillo. Está poblado de expresiones habituales de la vida cotidiana y no muestra únicamente un catálogo de horrores y maltratos que recibía de su padre, sino que aquí también hay algo interesante. El propio Kafka utiliza todo esto para justificar su presente. Por ejemplo, hay un apartado donde Kafka cuenta que él se sentía en deuda cuando su padre olvidaba pegarle, pero no podía él entregarle directamente la carta. Había una muy mala relación. Todos los escritos que Kafka le entregaba a su padre iban a parar a la mesa de luz de este para ser leídos más adelante. Franz insistía con esos textos, pero sabía que nunca serían leídos. Por eso no podía entregarle la carta. Entonces utiliza a su madre. Decide dársela a ella para que oficie de mensajera. La madre de Kafka lee la carta. Una vez leída, decide devolvérsela. No quiere interceder ante esa situación. Kafka denuncia su angustia existencial. Denuncia su fundamentación, denuncia su presente y su literatura como consecuencia de esa relación que mantuvieron con su padre. La figura de autoridad fuerte y firme que su padre imponía logró dominar a un Kafka que confiesa haber resignado mucho de su vida y de su personalidad para resultarle un buen hijo a él, para caerle bien. Por supuesto que también confiesa haber sufrido por eso, confiesa haberse sentido derrotado, pero agrega algo interesante. Dice que también se sintió libre, aunque fuese una libertad ilusoria, pero plena en su espíritu. Esta libertad tiene que ver con la literatura, una literatura de liberación y de redención, si se quiere. En algún lugar de esta obra dice: que Kafka esperaba que tuviera una reacción distinta al padre. Él esperaba que lo golpeara. Por lo menos así, decía Kafka, presentía o sentía su presencia. Mientras tanto, Franz se encerraba más y más en sí mismo y volcaba todo ese dolor, todo ese desengaño en los escritos. Con más pena y tristeza que culpa, Kafka llena su vacío con literatura y abre, en nosotros lectores, una duda existencial. Una duda que tiene que ver con esa presencia-ausencia de la figura del padre, encontrándose el lector en cualquiera de las dos contingencias. Es decir, la obra puede leerse desde un padre o desde un hijo, y ambos van a sentirse interpelados sin ningún tipo de dudas. Es un texto duro y simple para la lectura, o de un padre que se puede encontrar en esas críticas, o de un hijo que puede descubrirse en esos silencios, en esas resignaciones que el propio Franz Kafka describe. Kafka es un escritor encarnado en su obra. Es decir, cada texto, cada relato le dolió en su cuerpo de una manera intensa. Es imposible no apropiarnos de Kafka y de su obra de maneras diferentes. O si querés, apropiarnos de su obra de maneras kafkianas.
Dicen que las ciudades son libros que se leen con los pies.
Fin del capítulo 1. Kafka. Por Bernabé Tolosa.
Desde Praga, tierra caminada por el gran Kafka, suena Kabat haciendo Burlasi.
Smrti s medvědem a tak si žijou ze dne na dne tisíc let burlaci pijou, jak bylo by to naposled, když svoje lodě proti proudu táhnou navzdory všem kamenům, proč jenom touhy po čase vadnou a proč se já podívej, nebe je temný a mnohem níž. Jednotku dávnej chorá vzor a já to marně hledám sklíž. Když cesta rovná se nám ztrácí, lidi jsou anděle a nebo draci a každej dobrej skutek sílu vrací. No tak jen otoč se a podívej, na lodě za tebou. Není to lehký, ve světě lží a polopráv na břehu řeky. Harmonika začala hrát a to léta vítr stopy zahladil jsme jako vody. Už nezbývá nám tolik sil, když svoje lodě proti proudu táhnem navzdory všem kamenům. Jednou si každej až nám dosáhnem otoce a podí. Cesta rovná se nám ztrácí, lidi jsou anděle a nebo draci a každej dobrej skutek sílu vrací. No tak jen otoč se a podívej, na lodě za tebou. ojce a podívej na vodě za tebou. Nebe je temný a mnohem níž, jen vlků dávnej chorázor. A já tu marně hledám spíš, když se starovná se nám ztrácí. Lidi jsou anděle a nebo draci, a každej dobrej smutek sílu vrací. No tak jen otoč se a podívej na lodě za tebou.